Buenas tardes, República Dominicana. 1:33 aquí y en toda la geografía nacional. Nosotros estamos para compartir con ustedes este jueves, un jueves de ciencia, de reflexión, de análisis y también de entendimiento. Rosa Encarnación y Ricardo Nieves, estamos hasta la Z, analizando hoy con el doctor Héctor Guerrero Heredia estos tópicos tan complejos y que se vuelven más inextricables con la globalización. Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes, país. Buenas tardes, doctor. Y también usted, Ricardo. Para nosotros siempre un placer compartir con todo el país, que ya es un solo radio a partir de este momento.
No, y que está como cogiéndole el, como dicen, el, la vuelta.
Sí.
Porque detrás, los miércoles viene gente como Boruga ayer, tremendo programa que da Boruga, ¿eh?
Sí,
fenomenal.
O sea, tú tienes arte, comedia, todo eso va a venir los miércoles. Los jueves, entonces vamos a entrar en filosofía de la ciencia.
La parte dura, ¿no? El tema de hoy es...
Mira, el tema de hoy lo propusiste tú a propósito de un insólito... Insólito porque está en las redes, pero es una realidad real de hace más de 30 años que no la queremos ver, que no hemos querido ver en toda Latinoamérica ese proceso que Gabriel García Márquez lo llamó a sí mismo, la, ¿cómo que se llamaba el famoso narco colombiano?
Vamos, Pablo Escobar.
La escobarización de de Latinoamérica. La gente entiende la figura de Pablo Escobar como el narcotraficante, ¿no? Que la DEA lo siguió y lo mató. Señores, pero en los barrios de Colombia, Pablo Escobar era un héroe.
Sí.
Era un héroe, el antihéroe, el héroe posmodernista. Y ese video, yo creo que ustedes tienen el audio, o tú lo pasaste. Hay un audio donde una señora... La señora mayor,
sí, yo lo tengo aquí.
Se pone a llorar porque le quitaron su punto de droga, porque le llevaron al nieto que manejaba un punto de droga y ella no va a tener con qué comer.
Y es el audio que está regado en las redes, también es patético, ¿no? Pero doloroso también, porque es una señora muy mayor. Podemos escuchar un pedazo.
Yo no soy nadie sin
el punto.
Sin el punto, no que lo pongan. Que estoy pasando trabajo y calamidad. Sin eso no soy nadie.
Para. Yo lo siento por usted, pero yo no sé llegar a este video. Tal vez lo
pongan. Está curado. Porque si baño puro.
Que lo pongan. Por mi madre, que lo pongan. Sin eso yo no soy nadie. Y chucha fue la que me ayudaba.
Ay, madre, ay, Dios mío. Tú.
Wow, yo no lo había escuchado.
La vieja está llorando porque le quitaron el punto de droga al nieto. La pregunta es, ¿ella entiende lo que es la droga? ¿Ella entiende lo que es el consumo de sustancia?
Ella entiende su mundo.
Ella entiende su mundo.
Solo su mundo y su dependencia y su sobrevivencia.
Y su sobrevivencia.
No soy nadie sin eso.
Sin el punto no soy nadie porque no tengo cómo producir dinero. Entonces ahí viene, por ejemplo, una doble moral, o sea... Ella no tiene derecho en una sociedad sin derecho a buscarse.
Ella tiene derecho incluso a no pensar así. Fíjate que digo derecho a no pensar así.
Sí.
Porque la libertad es el derecho que tiene todo ser humano a ser honrado, decía Martí. O sea, ser honrado también es un derecho si se asume con la característica que nosotros entendemos por honradez. Ahora, ¿por qué la señora grita desesperadamente que le dejen su punto abierto?
Porque así como cuando llega el jovencito de 17 años con otro atrás de 16, con dos pistolas, que acaban de darle un tiro a un estudiante por quitarle un celular, la abuela no ve el celular ni el tiro que le dieron a la niña, la abuela ve la milonga, la papeleta de 1,000 que le pasó ese día. ¿Y que la abuela le va a poder dar comida a los primos hermanos? Tú sabes que las abuelas crían a los hijos de todas sus hijas. Entonces los primos hermanos se crían como hermanos. Y esta es una realidad donde mientras más continúe implantándose estas dictaduras con respaldo popular en toda Latinoamérica, y es el fenómeno que estamos viendo en nuestro país, y lo vamos a ver, va a seguir implantándose. Yo tengo una... Mira, después de la Marcha Verde, después de la encuesta de Marpen, y después de ver las cosas como van, yo no soy pesimista, yo simplemente trato de ver un hiperrealismo, ver las cosas realistas completamente. Y cuando tú haces un análisis fenomenológico de la sociedad, te das cuenta que en un país donde el 60% de los jóvenes entiende que la corrupción es una necesidad y casi aceptable, y que luego de haber marchado durante 2 años y luego de haber visto cómo una gran parte de la población comienza a polarizarse, todavía el presidente de la República tiene un 59% de aceptación. ¿Qué estoy diciendo? Y eso es lo que quiero que se vea. La Marcha Verde, por ejemplo, ha sido capaz de polarizar a parte de la conciencia nacional, que es la minoría. Pero eso no es solamente en República Dominicana. En toda Latinoamérica este fenómeno se está viendo. La gran mayoría del voto del pueblo, un voto pobre, clientelar, basado en el asistencialismo gubernamental, se está entronizando en el poder, porque al Estado, con 7 millones de votos chatarras que se resuelven con un bono gas, no le gana nadie. La población clase media alta, clase alta, que es la que está consciente, es la que sigue pagando las consecuencias, tanto en los impuestos, somos los que lo pagamos los impuestos, y somos los que recibimos los embates de qué, bueno, del vandalismo. Entonces,
pero hay algo en esta parte. Es un estudio que se ha hecho en diferentes sociedades, sobre todo de la periferia, del margen, ¿no? No sociedades del centro, pero del margen, porque en el centro se da, pero se da en focos.
Sí.
Y es una teoría sociocriminológica que se denomina estado tropismo. Para la gente puede resultar un término engorroso, ¿no? Pero así como suena, estado tropismo.
Tropismo significa que el Estado toma la forma de la necesidad en el pueblo, no para suplírsela.
No, sino la que se crea en los espacios donde precisamente el Estado no responde.
Exacto.
En la misma dimensión que las necesidades humanas. Estado tropismo significa cuando el Estado se retira, se desvía en torno a esas necesidades, se ausenta y deja ese espacio vacío. ¿Quién llena los espacios donde el Estado se retira?
La criminalidad.
La desviación social.
La desviación social. Pero eso necesita, si el Estado lo hace a pota, porque tiene que hacerlo porque no tiene cómo manejarse.
Sí.
Entonces viene la permisividad, viene la impunidad y ahí comienza la escala.
Claro, porque entonces viene ya la cadena, la cascada la cadena de los hechos que se generan cuando el Estado se retira. Retirarse del Estado significa que, por ejemplo, en ese lugar donde esa doña está diciendo que abran ese punto y ella lo llora desconsoladamente, Rosa.
De ahí come los policías,
claro,
del barrio.
De ahí come el policía, de ahí come
el de la izquierda. El de la izquierda que posiblemente es el que maneje
el punto. De ahí come el dirigente de la junta.
Exactamente.
De ahí
y come, el barrio.
Y alguna que otro que estudia.
Así
porque hasta estudio pagan.
Claro.
Un ejemplo reciente, sacadito del horno, sí, de lo que vamos a hablar hoy, es lo que ha ocurrido y ha trascendido en los medios nacionales con respecto a hombres con armas largas que intimidaron a agentes de la DGCET porque detuvieron a un motociclista por infracción. Es un video que está circulando en las redes sociales, ahí se ve el momento en que los agentes de la DGCET le quitan la llave al infractor, separa un vehículo, una jipeta Hyundai color rojo vino y obligan con armas automáticas a los agentes de la DGCET a devolverle la llave a ese motoconchista.
Esa es la neofabelización. Este fenómeno comenzó...
Y anomia, ¿no?
Y la anomia social de Durkheim. Esto es la favelización, esto es la brasileñización de Latinoamérica. Y esto va a seguir, esto no lo para nadie, porque los estados, en este caso los gobiernos que cada 4 años hacen la alaraca democrática, necesitan eso. Ya no es, ya no es que no, que son productos de, no.
Sí.
Necesitan pero, ese público
pero hay
que
aspecto,
van a votar por ellos.
Hay un aspecto ahí. Cuando ya Francis nos pide la pausa. Cuando yo hablo de estadotropismo, para que la gente haga una comparación. Piense, por ejemplo, México, Jamaica, Centroamérica, República Dominicana. Nosotros estamos mejor.
Sí.
Pero el camino que empezaron...
Igualito.
8 estados mexicanos, fundamentalmente. 8 estados. A transitar el camino donde los grupos desregulados, sociedades criminales y grupos criminales empezaron a gobernar y a trazar las reglas y la pauta. Fue de esa forma. Igualmente ocurrió en Jamaica, que es un país pequeño, con dimensiones mucho más pequeñas que el nuestro. Lo que estamos hablando es de que si el Estado fracasa y falla, alguien de facto va a llenar ese espacio y no siempre de la mejor manera, casi siempre va a terminar en delincuencia. Francis. 12 minutos completan las dos. Aquí hasta la Z. El tema de hoy es muy interesante, pero tenemos una mirada a los principales titulares a esta hora. Rosa.
Así es, hoy es 23 de agosto, Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición. Recordamos que eso se produjo aquí en nuestro país, en la isla completa, a partir de 1791. Ahí se comenzó la sublevación de los esclavos. Ya en el plano nacional, hoy también recordamos la desaparición y muerte de la joven Emily Peguero. Se cumple un año.
Wow, ya es un año.
Un año. La iglesia San Antonio de Padua ha recibido a mucha gente hoy para recordarla. Esto es en Cevicos y ya se espera el juicio de fondo para la próxima semana. Hablamos de que el miércoles 29 ya está programado el juicio de fondo. Otra información también con respecto a la migración de venezolanos en el territorio nacional ha sido dada también en este día por la Organización Internacional de Migraciones de las Naciones Unidas. Ellos han revelado que luego de la crisis económica, política y social que hay en Venezuela, a República Dominicana han llegado casi 26.000 venezolanos. Han emigrado hacia República Dominicana. Es uno de los países que ellos han encontrado como guarida, pero los que más han recibido, han acogido a los hermanos venezolanos son Colombia, Estados Unidos y España. En Colombia, 600.000 han llegado fruto de esta crisis. Y no es que aquí la cosa está color de rosa, que por eso vienen los venezolanos y también los hermanos haitianos, porque también la Guardia Costera de los Estados Unidos en Puerto Rico ha informado que ha repatriado solamente en el 2018 a más de 300 dominicanos que estaban intentando ingresar a su territorio en Yola. Ayer hubo movimiento, se movió la mata también en las filas. Hablamos de que el presidente sí ratificó al teniente general Rubén Darío Paulino Sen como ministro de Defensa, pero hubo cambios. Hay nuevos titulares a partir de hoy en el Ejército, también en la Armada, en la Fuerza Aérea, en la DNCD y en la DGCET. El juez Ortega Polanco ha recesado ya en el plano judicial para el próximo 1 de octubre la audiencia preliminar del caso Odebrecht. Esta semana fueron 3 días corridos, se van a tomar este receso de poco más de una semana.
Bien, después de los titulares, Héctor.
Fíjate lo interesante de los titulares, como la periodista dice guarida y no país de acojo.
Sí,
porque
es un término.
El término significa de que los que vienen a delinquir.
Sí, y además guarida.
Porque es una guarida. La guarida es donde se guarecen los delincuentes.
No, y también animales. Se puede usar otro término.
Sí, claro. Su
lugar
claro.
De acogida, centro de acogida. ¿No?
También era la guarida de Batman. Acuérdate.
Ay, gracias por la corrección.
La de Batman, ¿eh?
Bien. El tema de hoy es, apreten atención. Mucha atención, porque lo vamos a hacer de manera bien sencillo, que sea entendible para todos. Hace un buen tiempo, un pensador, de los pensadores de mayor importancia en Occidente, en este lado del mundo, sembró una idea que se ha ido expandiendo en el tiempo y que hoy es motivo de mucho estudio. El desafío de Occidente hoy no es la metafísica. Es el nihilismo. Nihilismo. ¿Qué es lo que es nihilismo? ¿De dónde viene esto?
Mira, el nihilismo lo malinterpretan, quizás hasta uno mismo cuando comienza a leer sobre nihilismo. Esa negación al estado de cosas no es el nihilismo pesimista que describe Schopenhauer, por ejemplo, en su filosofía. Hablan de que Nietzsche fue el primer gran nihilista. El nihilismo lo que hace es que niega el status quo. Y ese status quo, a diferencia del nihilismo filosófico que tú lo quieres meter al nihilismo social, no es un nihilismo para negar y crear algo nuevo, sino es para negar lo que está y no hacer nada. Es como diríamos, el nihilismo en este caso se parece a la palabra anomia. Ese es el nuevo concepto posmodernista de lo que le quiere decir nihilismo social.
Aunque el término originario en griego es anaideia, del término an, que es negación, idea, que es tener algún tipo de preocupación por cualquier valor.
Por eso mismo.
Anaideia es lo que nosotros los médicos llamamos ataraxia.
La ataraxia es casi
indiferencia. Es indiferencia.
Sí, pero es otro término filosófico.
Pero es indiferencia al fin y al cabo frente a cualquier cosa.
Indiferencia y se convierte en negación. Lo que a ti no te importa, tú lo niegas. Esa es la palabra. Pero el nihilismo.
Pero ¿por qué preocupa el nihilismo hoy?
¿Por qué preocupa el nihilismo?
Ha sido calificado como la más moderna forma de terrorismo por algunos expertos.
Ahí es que viene el detalle. Sí. Señores, ¿cuál es la expresión de esa señora del punto de vista social? O sea,
ahí hay nihilismo.
Totalmente. Bueno, pero que ahí es que vamos. Esta señora, y ahí entra el mundo postmoderno, ahí entra quien sería el más importante expositor posmodernista, que es Sigmund Bauman. Cuando habla, Bauman no usa el término posmoderno, usa el término líquida. La modernidad líquida. Exactamente. Esta señora dejó de ser un hombre, o sea, dejó de ser un ser humano con un discurso y pasó a ser una persona, un ente con una necesidad. El mundo ha cambiado de un ser humano con discurso, que usted dice, bueno, fuñido discurso que tenía el hombre moderno en el año 1900 cuando se convertían o en comunistas o en fascistas. Y fue en el siglo XX, en el posiglo de las luces, donde se dieron las matanzas más grandes de la historia. O sea, la Primera y la Segunda Guerra Mundial iban concomitantemente con el crecimiento tecnológico del mundo. Pero las peores matanzas fue hace 70 años. Fíjate qué interesante. Entonces, ese discurso modernista de tener un ideal, los ideales comunistas, los ideales democráticos, los ideales fascistas, porque el fascismo, una cosa es el fascismo y otra cosa es el nazismo, porque quieren darle la misma conceptualización. El posfordismo, el fordismo, o sea, son expresiones que se fueron desvirtuando y miren a lo que nos llevaron.
Hay que decir.
Nos llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta señora ya no tiene.
Ella es una micromuestra, ¿no? Hay diferentes manifestaciones.
Bueno, pero tú cogimos ejemplo.
Tú agarras un jovencito cualquiera, una señora, una joven, o incluso un pensador o un artista, y puede asumir una posición nihilista. Donde más se verifica el nihilismo en las redes. No hay respeto, ni creencia, sí, ni crédulo, ni límite a nada.
No, pero tú te ves ese rapero que no va a los 7 días con el pueblo y hace un discurso ideal. Y todo lo que habla es del fenómeno del barrio. Son nihilistas, porque todo lo que explica es simple y sencillamente la actividad del barrio, lo que pasa en el barrio. Entonces, ese nihilismo, pero tomamos el tema de la viejita, porque fue el video inicial. Estamos diciendo que esta señora dejó de ser. Hace 40 años esa señora era la esposa de un dirigente del PRD o del Partido Reformista. Sí. Y oía a Balaguer, y escuchaba a Balaguer, y esperaban a las 2 de la tarde, oía a Peña Gómez. Ahora nosotros estamos haciendo un esfuerzo porque nos escuchen a nosotros, pero la gente no está en nada. La gente no está en mucho.
Bueno, nihilismo en nada.
Exacto, obviamente. Entonces, ese es el punto.
No se le da valor a nada.
Eso que ustedes vieron ahí es una persona, un ente vivo, con necesidades. Eso se ha convertido la mayor parte del consumidor, porque esa señora lo que está diseñada es para consumir. Ella vende algo que se consume, pero ella consume su dinero. Y ella, aunque usted no lo crea, tiene un celular. Y para las grandes empresas, que ahí es que va el postmodernismo, donde los grandes gobiernos pasan a ser grandes empresas, a lo que le importa, por ejemplo, la gran empresa de telecomunicaciones, es que esa señora gaste 300 pesos semanales en una tarjeta para comunicarse y hacer lo que hace con ella. Entonces,
sí.
Esto es lo que le llamamos la parte negativa del postmodernismo. Ya que no hay ideales, aquí no importa nada. Aquí importa mi necesidad, la mía, que se traduce a la mía y los míos en ese momento. Y si nosotros nos llevamos de eso y lo vamos haciendo, salimos del colmadito donde estaba la señora con su punto y nos vamos a la sociedad, a la alta sociedad, es lo mismo. Es lo mismo. Aquí tenemos.
Es lo mismo, pero en otro plano de necesidad.
En otro plano de necesidad, pero sigue siendo necesidad.
Claro, claro.
El hiperconsumismo, y ahí tenemos que entrar a lo que somos, el hiperconsumismo ha demostrado que se le puede sacar dinero a todo el mundo.
Bueno,
todos somos consumidores.
Los analistas dicen, en el caso de las señoras, sí, de clase alta, que sí, están en un plano nihilista, ahí predomina ibris, generalmente la vanidad.
La vanidad.
En el caso de la señora, elea la misericordia.
Totalmente.
¿Tú entiendes? Porque son necesidades distintas. Entonces, ¿qué es lo que es un nihilista hoy en el siglo XXI? Bueno, un sujeto que no tiene apego, fe, ni rendición de ninguna especie ante ningún valor, creencia o paradigma, y que está en el mundo, vive en el mundo, comparte en el mundo, pero sin interesarse por él.
El discurso está nihilista en el mundo, que dice Bauman, que la nueva juventud de los 18 años, que posiblemente de los 18 a los 40 años tú vayas a tener 8 o 9 trabajos, que tú no vas a tener un lugar de trabajo. Ya la época de que papá se vestía, salía con su cosita a ir a un trabajo y duró 40 años en ese puesto, ya no existe. Ya los jóvenes tienen un nihilismo tan grande que ellos no conocen ni a su jefe personalmente. Están trabajando con una compañía tailandesa y lo que se comunica es
a través de la net. Dite en el punto blanco, ¿no? El Estado fordista, el mecanismo de producción anterior, era el mecanismo de producir en redes y de forma encadenada. Sí, tú y yo trabajamos en una fábrica y teníamos contacto físico, no podíamos asociarnos a atracción sindical.
La vinculación nosotros tres, del hombre.
Podíamos conocernos, podíamos reunirnos, podíamos demandar juntos. Ahora, un muchacho en Tailandia, uno en Filipinas, uno en México y otro en Guatemala.
En Guatemala son compañeros de trabajo.
Son compañeros de trabajo que
y
nunca,
ni se conocen.
Entonces es lo que llaman post-fordismo.
Ni se van a saber que la prima tiene cáncer, que la otra se enamoró de fulanita. No,
exacto, nada.
Ni van a comer juntos.
Y que el vecino se mudó. Eso no existe.
Eso
Rosa.
No existe.
Y esa gente, ya Francis, nos vamos contigo. Esa gente,
lo menos que
piensan es en cualquier asunción colectiva de la vida. Porque ellos están reducidos a un mundo anaideico, de la anaideia, de desarraigo completo, frente a cualquier situación, que le permite sobrevivir en un solicismo hiperindividualista, que es lo que Héctor ha dicho. Francis.
Mira, Francis, nosotros estamos ya. Ustedes están casi como la receta médica llena de anuncios. Va a haber que darle más tiempo a esto. ¿Oíste bien?
4 minutos pasan de las 2. Rosa, dime, sácame de enrede, ni lista.
Bueno, tengo entendido, según la lección de hoy, que le estoy aprendiendo bastante, que el nihilismo es aquella acción que niega el valor de las cosas. Voy bien.
El como valor que no le encuentra dada valor por las cosas.
Y siempre
a
son
las cosas.
Y sí, el nihilista como que se inclina por lo negativo, por lo contrario a la ley, a las reglas, a los valores.
Lo que pasa es que el nihilista desimportantiza quien hizo las leyes. O sea, ¿qué moral tiene? El nihilismo viene de quien tire que el que esté libre de culpa tire la primera mano. El primer nihilista fue Cristo. Lo que pasa es que la palabra nihilismo se ha ido estigmatizando de cierta forma. Pero el primer gran revolucionario que ha existido, bueno, que uno de los grandes revolucionarios de la nueva historia es Cristo. O sea, cuando Cristo te dice a ti, bueno, pues con la prostituta en el frente, el que esté libre de culpa que le caiga a pedra. Nadie le puede caer a pedra. Entonces, ¿qué es lo que te plantea el nihilista? El nihilista te dice que una negación al estado de... Si tú niegas esta sociedad, tú estás mal. Una sociedad podrida. Entonces, esa es la pregunta moral del nihilista. O sea, yo estoy negando esto, pero esto no sirve para nada. Entonces, yo estoy mejor que lo estoy negando y que no lo estoy viviendo.
Lo hace como a la clara.
Lo hace a la clara. Lo que pasa es que esa señora no lo hace por un concepto filosófico nihilista.
Ni por un valor, ni un ideal.
Exacto. Por necesidad.
Ahí entra el plano biológico de la vida.
Y es todo.
Esa es su comida y su sobrevivencia, ¿no? Ese es su día a día, ese es su arroz y su habichuela. Y si le cierran ese punto de droga, para ella le cerraron la vida.
Ella no piensa en cuántas personas le puede hacer daño.
No, ni cuánto se intoxica, ni qué violencia genera, ¿no?
Es inconsciente, es nihilista.
Es que si esa señora piensa que le va a hacer daño la droga que ella vende, entonces si ella no gana dinero, le estamos la sociedad haciendo daño a ella. Ajá, es que ese es el punto. Entonces, mira, y del nihilismo sale toda una música.
Por eso tiene una carga relativista.
Y por eso el posmodernismo, una de las palabras clave es el relativismo.
Sí.
El relativismo, y eso lo maneja otro gran filósofo posmodernista, discípulo del ídolo de Ricardo Nieves, que es Heidegger, tanto de Heidegger como de Gadamer, que es Gianni Vattimo, que está vivo,
Sí.
Yo creo que nunca vino aquí. La Fundación Global lo trajo.
No, Vattimo no vino aquí. Se movió más en Europa.
Pero vive en Argentina. Pero aquí nunca llegó Vattimo.
No, Vattimo. Él le llama al proceso de fundamentalización.
La dialectización del mundo. O sea, cada quien tiene su dialecto de qué hablar.
De fundamentalización significa que esos pilares de sostén que mantuvieron las creencias, la cultura, la ideología occidental por mucho tiempo, se le sacó la zapata.
Sí.
Y el individuo quedó en un pensamiento débil, le llama il debole pensiero.
Ese es ya, Vattimo. Y todo eso se basa.
Un pensamiento débil es que no es que sea flojo ni débil, sino que no está pegado a ningún muro grande y poderoso.
Y fíjate que yo te dije que la persona.
Ahora, esto, eso.
Pierde discurso.
Sí, porque ya no importa la retórica.
Porque
la retórica es el buen decir.
Y ahí entra el otro gran posmodernista, que es Lyotard, que dice: los grandes metarrelatos desaparecieron.
Sí, señor, los grandes.
El marxismo, el cristianismo.
Cristianismo.
El psicoanálisis, el cristianismo, todo va a desaparecer.
¿Por qué no desaparece el capitalismo?
Él habla del capitalismo, habla claro también. Que sí, es el cuarto metarrelato.
Bueno, el neoliberalismo es una expresión de otro modelo de capitalismo.
Fukuyama, cuando Francis Fukuyama, ese que no le gusta mucho a usted los socialistas, ¿no? Francis Fukuyama habla del fin de la historia. Él está planteando que no, que el capitalismo no va a desaparecer. Al revés, que todo va a ser modificación del capitalismo y que sí van a desaparecer todos los demás sistemas porque el capitalismo va a seguir, va a continuar.
Es muy osado decir eso, ¿no? Porque...
Bueno, claro, yo sé que te cae mal.
No, es atrevido decir que un periodo de la historia es insuperable. ¿Tú entiendes? Dialécticamente eso es inaceptable. Ahora, vamos al caso del tema de hoy. Héctor, Rosa, ¿cómo se manifiesta el joven nihilista en este tiempo?
El joven, el adolescente,
bueno, el muchacho joven.
Dame los números y tú verás. Mira cómo se está manifestando.
Dime.
Nini, ni estudia ni trabaja. ¿Qué porcentaje ahora mismo?
700 mil jóvenes.
Hay en este momento.
Casi un millón.
¿Y tú crees que de esos 700 mil jóvenes, 345 saben lo que es la palabra nihilismo?
No. De esos 700 mil jóvenes, ni quizá 40 no saben qué es nihilismo.
Así mismo es. Entonces, eso es nihilismo.
Eso es nihilismo.
Es
desconocimiento también.
Ya lo dijiste. Pero ese es un punto. Lo otro es, ¿qué porcentaje de jóvenes dominicanos aceptan que la corrupción es aceptable?
Casi el 60%.
Eso es nihilismo.
En octavo grado.
Eso es nihilismo.
Los griegos le llamaban apatheia, que es donde viene apatía. Es impasividad ante nada. No se conmueven. Por eso pueden haber dos peleando, tres... a machete limpio, a tiro, con lo que fuere, y el tipo se divierte más grabando. Eso no es en el vacío que ocurre, es un estado mental y social que produce.
Lyotard habla de la vuelta a las imágenes. sí. Hace en el estado, por ejemplo, antiguo, en la edad antigua y al principio lo que se llama la alta edad media y la baja edad media, todo se basaba en imágenes de la Virgen, la cruz, el corazón de Jesús. Entonces esas imágenes fueron desapareciendo en la época moderna, ya en el 1600, en el gran siglo XVII, y se convirtió el hombre en el centro de todo. Pero ahora el hombre sigue siendo, en el modernismo, en estos 400 años de modernismo, el hombre del centro, no habían imágenes, se fueron desapareciendo las imágenes. Pero ¿qué sucede en el postmodernismo? Que las imágenes salen. Ya no es el discurso del hombre. Sí. Lo que importa es la imagen, el tipo destruido en cuatro pedazos, la imagen de la tipa que se desnuda frente a la gente.
Los likes
son. Entonces, vuelve la imagen. Obviamente, es otra forma de imagen.
Hay un dominio de lo vidente.
Exacto.
No solo de tú ver, sino que te vean.
Pero eso sí.
Que te vean.
Eso sí, psicosocialmente, es una regresión negativa.
A eso le llama Rafael y Simone el regreso de lo moviden. Es el regreso del ser que solo quiere ver y que lo vean, ser visto. Por eso le gusta el like, que lo suban. Y por eso suben, voy a comer esto, y tú vas a poner su platico. Estoy en tal sitio, y lo suben a las redes.
Es más importante, hay gente que deja que se le enfríe el plato porque le quiere tener una foto bonita a los espaguetis.
Y encontrar el filtro adecuado se demora.
Y está comiendo y si le dan un like, es mejor. Pues está malo.
Pero
el plato.
¿Y ese modelo? Es la aprobación del otro que estamos buscando.
No, es la aprobación de mí mismo.
Es la aprobación de mí.
Eso es mismo, porque tú no sabes quién te lo está dando.
Sí, porque se visualiza quién.
Pero tú quieres ver la cantidad de like a ti. O sea, es la vuelta a, como te dije, a la persona con necesidad. Entonces, ¿en qué se convierte el hombre? El hombre que solo quiere, el hombre que solo quiere satisfacer sus necesidades, se convierte en lo que es la sociedad, una sociedad narcisista.
Incluso dice el mismo Bátimo que yo uso al otro, pero solo para mi referencia. O sea, puede pensar en la alteridad en el otro, pero yo autorreferenciarlo.
Claro.
No es porque necesite ni sienta predilección por el otro. Uno de los problemas que tiene es que el otro cuenta poco.
Y uno de los más grandes, para mí el más brillante de los postmodernistas, Byung-Chul Han, te dice, es que con la imagen desaparece hasta el sexo.
Sí.
Y el sexo se pornografiza. Ya la imagen de tú tener a una mujer al lado tuyo y verla.
Lo erótico rebaja la sexualidad a un agonía punto casi muerto.
Ese es el gran libro, el gran la
incluso
agonía de
hay generaciones de jóvenes asexuados.
En Japón ahora mismo, más del 60%, 70% de los jóvenes entrevistados con 25 años no habían tenido sexo.
Sí.
Sin embargo, se masturbaban y tenían muñecas.
Y
tenían aparatos y veían pornografía.
Y veían pornografía y tenían muñecas. Ahora, ¿cómo la tecnología?
La agonía del Eros, también la vio en Chulán.
La agonía del Eros es la agonía del amor en el sentido clásico.
El Eros, de la palabra, el Eros, claro.
Del Eros. ¿Cómo la tecnología empuja todo eso?
Mira, la tecnología te facilita, pero la tecnología no es la culpable.
No, estamos hablando de culpable, pero ¿cómo facilita esto?
Porque la tecnología, la misma tecnología que te facilita ver la pornografía, es la misma tecnología que te facilitó
30 tesis
que te facilitó ver al muchachito rico en el edificio de la Bolívar cogiendo la toma de la marcha verde.
Sí, y que te da 20 nichos donde hay las mejores tesis doctorales de Oxford o de Cambridge.
Y que te ve a ti el muchacho matando al otro y tú sabes quién lo mató por la tecnología.
Sí,
porque también. Señores, aquí ya los investigadores no existen. Aquí lo que existen son recogedores de
visión. Y que el tipo que atracó a la joven en el ascensor también está cogido por la tecnología.
Exactamente.
Y los dos que sacaron el arma para el DGC.
Así es.
Te han cogido por la tecnología.
Que eso es nihilismo, doctor, ¿verdad? O sea, tú aprobar.
Eso es anomia.
Es anomia.
La anomia social.
Anomia que entra dentro de. Anomia es. Me importan las reglas ni la norma. Déjalo que viole la ley.
Todo
devuélvele
lo contrario.
Su llave. Devuélvele su llave para que siga violando la ley. ¿Entiendes? Pero eso entra también dentro de ese mundo que le llamaban los clásicos, ¿no? El patos. Predomina más la pasión que la razón.
Así es.
El eso, patos. Patos significa en griego lo pasional, el dominio de la pasión.
Dice.
Entonces hubo dos grupos, los cínicos y los estoicos.
Estoicos.
Los cínicos por, ¿cómo se llamaba el de los cínicos? Era de
No, Diógenes.
¿Diógenes?
Diógenes la lámpara de Diógenes, sí.
Diógenes Laercio. Entonces ellos decían, miren, lo mejor es despojarse de todo, no preocuparse por nada, evitar el máximo del dolor, buscar la satisfacción.
Epicuro, ¿no?
Eran uno de ellos. No,
Epicuro era la racionalidad y Dionisio la pasión desenfrenada. Sí. Nietzsche comienza a hablar del paso de los dionisíacos por los epicúreos por los dionisíacos.
Sí, claro.
Vamos a vivir, también vamos a tener placer.
Lo único que uno quiere someterlo todo a la razón y a la virtud para dominar, ¿verdad? Incluso las necesidades de la carne. Y otro acude más a negar todo lo que existe.
Así es.
Entonces, tremenda dicotomía, Francis.
Todo viene de los griegos y seguirá por séculos hasta que desaparezca el globo terráqueo. Los griegos son el inicio de todo.
Regresamos y hablando aquí así.
Héctor, recuerda que comer es primero, me dice uno en las redes.
Para el caso de la señora, sí. Eso es lo que se llama el regreso al patos, ¿no? A las pasiones primarias, ¿no? Y eso son necesidades
primeras, biológicas.
Biológicas.
Las capas de las pirámides de necesidades de Maslow.
Sí, entonces. La escuela y el nihilismo.
La escuela y el nihilismo. O sea, ¿de qué habla la escuela ahora mismo? ¿De un aula física? ¿Qué es lo que está? ¿Dónde están los profesores? Es la imagen. Señores, ¿cuántos anuncios se pasan diariamente de las imágenes del colegio? ¿Y cuántos anuncios se pasan de un profesor en Cevicos enseñando álgebra de Baldor? A sus muchachos de octavo. No aprenden álgebra nunca. El álgebra de Baldor se da en octavo en la época mía. ¿Te acuerdas?
Sí.
Baldor.
Claro.
Que la gente creía que Baldor era el turbante.
Ese Al-Juarizmi, el que inventó el álgebra.
Eso no era Averroes.
El que inventó el álgebra. Al-Juarizmi.
Ah, okay.
Algoritmo.
Sí. Ah, ok. Sí. Yo pensaba que era como Averroes.
No. Ah, no, ese Al-Juarat, que es álgebra.
Álgebra. Okay. Entonces.
Al-Jabbar.
Sí, el de turbante.
Al-Jabbar.
Que era Baldor. El de
no,
turbante. Baldor
es
el que escribe el libro. Es un cubano, me parece.
Al-Jabbar es cubano. Baldor.
Así es. Eso lo descubrí yo después de viejo.
Entonces
explica. No hay álgebra. Entonces, cuando un anómico, un nihilista, es un cerebro que a los 18 años no sabe despejar la X. El álgebra no es más que la primera gran confrontación a un problema.
Es el lenguaje más lógico.
Es el lenguaje más lógico que hay. El álgebra es despéjame esa X, búscame la solución cuando yo no te doy todos los parámetros. Eso es álgebra. Y tú tienes que tener basado, ya que tú tienes que saber, eso sí, tú tienes que saber que 7 por 7 son 49. Sí. Pero 7 por 7 es 49 es una cosa que tú te lo aprendas hasta de memoria. Por eso la aritmética, que es la base de la matemática, ¿no? Es algo muy vital. Pero si los dominicanos, los jóvenes dominicanos, no saben aritmética, imposible pasar a álgebra y entonces despejar la X. Entonces, ¿qué tenemos? Nihilismo total en una sociedad donde nuestros jóvenes no despejan la X, pero comprenden que el DAO, el clientelismo y la corrupción es parte del proceso. Porque papá trabaja con el diputado de la zona que es que le da lo suyo.
Sí.
Ese círculo vicioso.
Es un círculo.
Salir de este círculo vicioso es imposible cuando el Estado es cómplice. Porque ese es el gran trauma y la gran tragedia. Yo no estoy hablando del Estado dominicano. El Estado latinoamericano y en muchas partes de África, porque estos fenómenos aquí que se están dando, nos están llevando a nosotros a convertirnos en lo que vamos a hacer dentro de 100 años. Fincas de producción de necesidades primermundistas.
Si usted supiera lo que me llegó a la mente.
Fincas de producción de necesidades aquí. Estaremos entre 100 años. ¿Qué es lo que importa? Aquí gente que hayan aguacate, que hayan estas cosas. Eso es lo que está pasando. No somos necesarios. Mira, te doy un ejemplo de por qué no somos necesarios. Las grandes compañías farmacéuticas, se están yendo estos paisitos. Pues no quiero hablar de nosotros nada más, para que no crean que estoy contra Danilo y la vaina de Danilo y Danilo y Danilo. No, se están yendo. Por ejemplo, hace 5 años en República Dominicana, tú ibas y tú veías la grande compañía de laboratorio, la Pfizer farmacéutica, la Abbott, la Bristol Myers, la GlaxoSmithKline, tenían grandes oficinas y tenían edificios aquí. Ahora lo que tienen son 3 o 4 visitadores médicos.
¿Por qué se van?
Porque no interesa el mercado. Porque este es un mercado solamente de chatarra. Entonces, ese interés que estamos perdiendo por tener cosas aquí, que nos va a llevar a esa anomia.
O sea,
y por eso no es importante que nuestros jóvenes se preparen. Porque tú preparas, el mejor dominicano que salga de una escuela dominicana es el peor alumno de cualquier escuela de Tailandia.
Dice un colega tuyo, el Estado no es cómplice, es el prohijador el que promueve y se beneficia de eso.
Sí, así es. Y eso pasa en todos los países de Latinoamérica, y de ahí la venezolanización, donde hay que intronizarse en el poder a través de los 7 millones que yo pago con 100 pesos.
Y dentro del Estado hay nihilistas.
Claro que sí. Pero conviene, menos un punto. Tú sabes en cuál, ¿verdad?
Dígame.
Salen parados todos.
Sí.
Bien parados salen.
Porque son personas con necesidades, claro. No son hombres con discurso que llegan.
Hay
no
algo.
Son los vendedores de Balboa.
Me escribe un amigo, entonces no hay salida. Claro que hay salida.
No, yo no creo, no hay salida. Por sí, ahora no hay salida.
No, yo filosóficamente digo, como parafrasear.
Pero no me hables de filosofía. No,
claro que sí, porque estoy hablando de pensamiento. Decía Heidegger. Y entonces le decía, entonces se acabó la filosofía, ya no hay que pensar, nos fuimos y nos quedamos en este punto. No, entonces le decía, no, hay que pensar lo pensado a partir de estar pensando lo no todavía.
Marx dijo, deje de pensar en filosofía y actúa.
¿Tú sabes lo que es lo no todavía? Que siempre hay salida a eso. El problema es que...
¿Cuál es la salida de nosotros?
Cambiar esta forma de Estado.
¿Cómo?
¿Cómo la cambian los pueblos? Por la vía pacífica.
¿Qué pueblo?
Por la vía procesual.
Y hay conciencia del pueblo. En
llega. Porque
hay conciencia. No llega.
Sí, llega.
¿Cómo no llega?
Llega. ¿Cómo? ¿En Venezuela llegó?
No, llega. Llega.
Venezuela no ha llegado.
No, pero llega esto. No,
Nicaragua se queda ahí.
No hay manera de que en el mundo de hoy la gente no asuma cada vez más estar informada y un renglón determinante ser crítico. Y eso es lo que necesita la historia.
Pero ¿cómo que vamos a informar a los ratatá, a los muchachos que lo que están oyendo es ratatá?
Es que eso no son todos los muchachos que están oyendo ratatá.
No, 60%.
Bueno, pero queda un 40%
el
que
40.
Puede ayudar a salvar el otro 60%.
La Revolución Francesa la hicieron 15 abogados ricos.
La burguesía.
15 abogados ricos, pensantes, del siglo de las luces. Entonces, hay una minoría que no es cuantitativa, sino cualitativamente impresionante.
Entonces tú estás diciendo que a través de los procesos democráticos no se puede.
Bueno, yo te voy a decir, se logra a través de los procesos.
De la tarde, no, está comiendo,
se logra a través de los procesos democráticos. Ajá. O se logra por la vía violenta.
Con los procesos democráticos ya se demostró
no es verdad. Se logra por la vía democrática o por la vía violenta. Y de eso va a depender de la sociedad.
¿Tú crees que cuando Danilo se menciona 172 veces el yo-yo es porque él sabe que él necesita su propia imagen para volver a ganar?
No, para mí que eso ahí estaba hablando el inconsciente.
No.
Sí, no es verdad, no. Que él va a decir 172
Danilo
veces yo-yo por decirlo yo.
Él es calculado, no, él sabe lo que dice.
No, eso es decimonónico.
¿Qué le dijo Danilo a los demás en el discurso? Estudien. Partido vago,
no,
ridículo.
No,
le digo esto.
Óyeme.
Señores, el ejemplo que puso
de
la joven que tenía 6 hijos de 4 hombres.
Sí.
Wow.
Sí, pero eso.
Pero eso es normal.
Pero es el modelo de Estado.
Eso es lo que hay aquí.
Es un modelo de Estado, porque esa joven lo que debió estar en una universidad, o en una escuela técnica, o en una escuela laboral.
No, esa muchachita debió haber estado ligada en el tercer embarazo por encima de los odios derechos humanos. Yo le corto ahí mismo
Y debió estar planificada.
Usted lo que es un fascista. Usted la liga. ¿Cuántos hijos usted tiene? 3. ¿Usted tiene un trabajo? No. Usted está ligada ahora mismo. Igual que hay que hacer con las haitianas.
Tú no puedes hacer.
No puedo hacer eso. Pero si tiras 6 muchachos a la calle.
Por eso
la democracia se jodió en
Tú tienes
estos
que
países.
Evitar que eso ocurra, porque otros países lo han hecho.
¿Quién? Muchísimo, ¿y ha dado resultado?
Muchísimos países lo han hecho.
Pero en Cuba ha dado resultado. Muchísimo,
porque en Cuba
en China pararon la producción
en Cuba,
de en uno.
El aborto está legalizado.
Entonces.
Pero yo estoy hablando de que en el mundo quedan 5 países donde el aborto está criminalizado de manera total. Bueno, y República Dominicana es uno, papá.
Obviamente, todos somos la chu en todo.
Entonces las muchachas ni los muchachos tienen culpa de eso. No, un Estado inservible.
Pero el no tener la culpa, tú no puedes tener que... una tipa no puede parir.
Pero te estamos diciendo que de 189 países, solo 5 quedan.
Y, que, entonces,
y no, ahí estamos nosotros.
Entonces los médicos deben tener una ley de que, pasada por el Congreso, obviamente, de que si usted no tiene trabajo, si usted ya tiene 3 hijos, a usted se le hace una esterilización.
No, es que tú no puedes hacer eso, porque eso atenta contra la dignidad humana y la cura es peor que
la enfermedad. Pero la dignidad humana.
Sí,
para parir como animales aquí, no son humanos.
Aquí,
pero para que parar que paran, sí hay que tratar como humanos.
Es que tú estás usando un elemento de culpabilidad.
Platón.
No, ella no tiene la culpa. No, no. Entonces, si no tiene la culpa, ¿por qué tú la culpabilizas de esa manera?
Porque está, tú sabes que está provocando el caos del pueblo entero.
Todas las vías
que el caos del pueblo entero. Tirar 6 muchachos sin papá es un caos. No,
es un problema del
Estado. Una tragedia.
Ni la educó sexualmente, ni le permitió que estudiara, ni le permitió que se interrumpiera un embarazo. Entonces tú no puedes decirlo. Eso no es un problema de la gente, es un problema de un diseño que llama Estado. No te permiten educación sexual, no te permiten ningún método anticonceptivo, no te permiten nada. Lo único que te permiten es que tú vayas, que sea beato, que vaya y ore y rece y que siga pariendo.
Es prevenir la enfermedad, no encontrar la cura.
Claro.
Pero ahora, lo que encontramos, la prevención, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Este es un país de gente joven.
56%.
Este es un país de gente joven que no está ni siquiera terminando el bachillerato. Gente que no puede trabajar en buenos trabajos. Gente que está nihilísticamente diseñada para hacer lo malo y ser manipulados cada 4 años.
Tú sabes que hay un estoicismo y hay un pensamiento también epicúreo que es dejar que las cosas ocurran. Entonces le llama negativo a ese, porque ese espera que las cosas ocurran. No mueve un bledo, no mueve un pelo para que cambiar nada. Ese modelo es destructivo.
Hace 5 minutos que se acabó este programa.
¿Eh? Ese modelo es destructivo. Porque a la gente hay que enseñarle la fuerza que tiene en sí, el motor que lleva dentro. La fuerza de...
El pasivo es tan culpable como el que hace la...
Sí, porque si tiene conciencia es peor. Es peor. Por eso la gente que está en atarasia, como decía Héctor, que no se mueve, que está en ese estado de anomia total y de inmovilismo, es tan culpable como el que está haciendo lo mal hecho. De la misma manera, porque al final, señores, la vida es un todo incluido. Tú no puedes decir que sácame la parte mala, déjame la parte buena de la vida, como si fuera un carrito de helado.
Yo veo mi país de una forma muy pesimista. Yo soy muy pesimista.
Bueno, ayer lo decía Boruga.
En el futuro de mi país.
Yo le pregunté
muy pesimista, y es un análisis psicosocial que yo hago. Yo no veo actitud de cambio en la gran mayoría, obviamente.
Ayer Boruga decía, le preguntábamos, ¿qué tuve malo en el país? Y él respondió automáticamente, todo.
Todo.
¿Y qué salida tuve? La confrontación. Mira, yo te digo algo, Héctor. Yo no soy pesimista.
Tú eres flaco.
No, yo tengo optimismo. Ajá. Y sé que hay cosas que van a mejorar y a cambiar. Por la buena o por la mala. Por la buena o por la mala. Rosa es muy joven. No ha vivido tantos procesos. Pero si... Nosotros estamos mucho mejor que hace 30 años. Y estamos mucho más mejor que hace 50 años. Y tenemos más esperanza de vida. Y nuestros hijos estudian más.
No me venga la inexorabilidad.
Nuestros hijos estudian más.
No me venga con la inexorabilidad.
Y hay más gente que tiene casa. Y hay más gente que tiene carro. Y la salud es mejor. Y la ciencia está más avanzada. Y los antibióticos son mejores.
Estamos peor que hace 50 años.
Los tíos míos tenían 2 pantalones.
¿Y qué importa? Ahora tienen 8.
Ahora yo tengo más ropa que ellos tenían. Y soy pobre.
¿Y qué tú haces?
Estamos en unas condiciones mejores.
No, tú lo que estás hipnotizado por el posmodernismo.
No, que jamás. Yo no estoy aterido a eso. Yo le digo, estamos mejor y hemos evolucionado. No estamos donde deberíamos haber estado.
Pero no somos nosotros que hemos hecho eso, es el mundo que lo ha hecho.
Pero es que el cultivo...
El mundo te ha puesto un celular, pero aquí no se produce ni un chip de
celular.
Entonces no me vengas a usar... Eso es un cliché.
No, es un cliché eso. Porque que 8 millones y medio tengan celular hoy es más importante que solamente...
No, que es más importante, no. Es que ahora es necesario, porque son productores.
Por la razón que sea, la historia no tiene justicia. Es
una persona que lo que aprendió a leer fue para leerse un versículo mal leído de la Biblia, es lo mismo que lea y que no lea, señor.
Mira, la hija
un
de...
Un muchacho con un celular que no haga nada con él,
la hija de Rosa, la hija de Rosa va a tener más conocimiento que ella.
Sí.
Y a la edad que ella está, si sigue la misma ruta, va a tener mejor estilo de vida.
Porque ella pertenece ya a una élite.
No, pero que la élite se ha ampliado, se ha expandido. Antes era 3 y hoy son 6.
En el año 1965, el 60% de los jóvenes no creía que la corrupción era buena.
El nihilismo al final.
Antes de eso.
El nihilismo al final no lo creía, pero no tenía menos mecanismo para zafarse de ella. Hoy la gente lucha. Y tienen, hay lugares donde tienen presidentes presos. ¿Y tú crees que hay gente de los que están cometiendo fechoría que no verán la cara de jueces, tarde o temprano? Claro que ocurrirá. Eso es inexorable. El nihilismo al final es la nada de la nada. Y es imposible vivir en la nada.
Aunque nada entre la nada, aún yo lucho por la vida.
Hasta mañana.